Doxológico, voz y palabra.
Carlos Marx nació en Treveris, Prusia Occidental, en 1818, en una familia judía de clase media. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín, y obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad de Jena en 1841. Al titularse, comenzó a trabajar para el periódico Gaceta Renana, donde comenzó a desarrollar algunas ideas sobre el socialismo. Fue a partir de este momento en el que Marx comenzó a desarrollar su teoría económica, política y social, que ha tenido gran influencia en los años posteriores y que continúa hasta nuestros días. El marxismo, nombre con el que se denomina este pensamiento, se extendió por todo el mundo, influyendo decisivamente en los movimientos de trabajadores y la intelectualidad. El día de hoy en Doxológico estaremos hablando del marxismo en Ecuador, para lo cual invitamos a Jaime Chuchuca para que nos hable sobre el tema. Acompáñennos. Bienvenidos a un nuevo programa de Doxológico. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el marxismo en Ecuador. Para eso hemos invitado a Jaime Chuchuca. Jaime estudia actualmente en Flaxo la maestría de Sociología y ha hecho su vida estudiantil y profesional en la Universidad de Cuenca. Bienvenido, Jaime.
Hola, Mario. Es un gusto estar aquí en tu programa. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de plantear algunos antecedentes sobre la vida del marxismo en nuestro país.
Bueno, Jaime, empecemos entonces un poco con los antecedentes del marxismo, como dices. ¿Cuándo es que el marxismo llega a Ecuador y quiénes fueron los primeros grupos que se adscriben a esta ideología?
Bueno, hacer la historia del marxismo en el Ecuador es realmente hacer la historia también de una categoría un poco más amplia, que es la historia de la izquierda en el Ecuador. Es decir, que necesitamos sentar algunos antecedentes sobre la vida de la izquierda en el Ecuador, que al igual que en otros países, se ha justificado primero con una de las alas más radicales dentro del liberalismo ecuatoriano, que surge principalmente con el Partido Radical, comandado en las líneas de Alfaro, y con aquellos que se han llamado sobre todo los liberales rojos. Algunos de ellos leían ya a Marx en la época previa a la revolución liberal en 1895, y se vieron también muy motivados por la protesta social. Muchos prólogos de autores como José Peralta y algunos otros siempre reivindican sus libros para elaborar un mejor conocimiento a la luz de los proletarios y los trabajadores, de los campesinos que han sido oprimidos o están siendo oprimidos de manera servil en el sistema feudal y también en el naciente sistema capitalista. Luego de ello, hay algunas anécdotas de cómo llegan los primeros libros del marxismo y son distribuidos de manera popular. Por ejemplo, Joaquín Gallegos Lara cuenta que con los primeros marinos o los primeros barcos realizados de manera industrial que llegaron al puerto de Guayaquil, ellos trajeron los primeros libros de Marx y algunos libros sobre también el anarquismo. Entonces los marinos distribuyeron en cierta forma esa cultura, también a voces, y también trajeron con ellos los primeros anarquistas. Esta anécdota que cuenta Joaquín Gallegos Lara revela en realidad la expansión del capitalismo y la expansión de las ideas de izquierda en Latinoamérica. Y luego de eso también llegan muchos fundadores, algunos perseguidos, y que comienzan a organizar nuevos colectivos en nuestro país.
Y dime, ¿cuáles serían los primeros grupos más importantes que tú identificas en este momento, al inicio? ¿Hay algún grupo, digamos, como germinal en esta etapa del marxismo?
Sí, claro. Podríamos decir que hay unos dos grupos, o incluso unos tres grupos. Primero, la fundación de una organización que incluye mayoritariamente obreras mujeres que trabajaban en unas textileras, también mujeres que se dedicaban a la sastrería. Este grupo se denominó el Grupo Rosa Luxemburgo. Leían fundamentalmente a Marx, a Rosa Luxemburgo. Hubo otra organización que se calificó como un nombre Lenin, que fue inaugurada por uno de los embajadores mexicanos que llegó a Ecuador, que se llamaba Ricardo Paredes. Estos dos grupos, digamos, principalmente fueron los iniciadores colectivamente y adscriptores de, de las ideas de Marx. Pero previamente a ello habían otros grupos socialistas que se integraban por militantes, algunos todavía del Partido Liberal, algunos otros incluso eran allegados a las líneas terratenientes, pero digamos eran los hijos de los terratenientes, pero que tenían otra cultura porque habían ingresado a las universidades públicas. También había una línea de soldados liberales también que se encontraban, o socialdemócratas podríamos decir, en las líneas del ejército, y todos ellos lograron conciliar en determinada manera una discusión sobre el marxismo. Y propiamente ya se podría decir que si bien las organizaciones socialistas o estas pequeñas organizaciones socialistas también empezaron a involucrarse con los movimientos sindicales, sobre todo de esa época, o a conformar movimientos sindicales de esa época, más tarde se vería, sobre todo en el Congreso de la Fundación del Partido Socialista Ecuatoriano en 1926. Uh-huh. Y previo a eso, más que nada, se dice que el bautismo de los obreros fue en noviembre 15 de 1922, en la gran masacre obrera que se realizó en este país, como siempre a mando de aquellos gobiernos que nunca han respaldado los intereses populares, en el que desaparecieron más de 5.000 obreros. Hay una novela que revela igualmente de Joaquín Gallegos Lara, Las cruces sobre el agua, de ese cruel hecho. E incluso también podemos revelar que en esa movilización habían participado ya algunos elementos anarquistas, colectivos y organizaciones que estaban estudiando a Marx de una u otra manera, y tenían también periódicos de sus propias organizaciones. Hay algunos periódicos todavía que sobreviven en las bibliotecas. Uno de ellos, de esa época, que después se reivindicaría como periódico del Partido Socialista Ecuatoriano, es el que salió con el nombre La Tierra, que es uno de los más conocidos e históricos de esos años, ¿no?
Bueno, vamos a ir al primer corte musical. Jaime, ¿qué canción nos vas a sugerir ahora?
Bueno, se me ocurre ahora una canción que surgió en una noche cultural. Se dice que esa misma noche se compuso esta canción, era de un colectivo que se había reunido para discutir sobre todo los principios fundamentales del marxismo de aquella época, en la década de los 60. Esta canción se llama El Capisca de la Libertad.
Thank you.
Continuamos en Doxológico. Estamos hoy día hablando sobre el marxismo en Ecuador con nuestro compañero Jaime Chuchuca, que nos está contando un poco sobre esto. Quisiera que nos hables ahora un poco más a profundidad de las organizaciones que surgen, ya sea cuando llega el marxismo al Ecuador, y también otras organizaciones que son, pues, a lo largo de los años muy importantes, ¿no? Ya sea partidos, que sean las universidades, agrupaciones, etcétera.
Bueno, para hablar también de las organizaciones, quisiera dejar sentado un hecho, porque las organizaciones no surgen en abstracto. Esa década de los 20 fue una década de luchas muy álgidas, elevadas, sobre todo de los huasipungueros, que se tomaron muchas haciendas. Por ejemplo, la hacienda de Changalá, la hacienda de Bonifaz, entre algunos otros que fueron antecedentes previos, la huelga que decíamos de noviembre 15 y otras huelgas obreras que se habían realizado. Es decir, había todo un movimiento social, político, emergente en aquella época. Todo eso a través también de intelectuales que se reunían para discutir los eventos más importantes políticos del país y participar de los acontecimientos políticos más importantes del Ecuador, columbró más tarde en un congreso, que fue el Congreso para la Fundación del Partido Socialista del Ecuador, del 16 al 23 de mayo de 1926. Ahí participaron todas estas líneas que estábamos estableciendo anteriormente. Y por supuesto, de estas tres líneas que se fusionaron en el Partido Socialista del Ecuador, una de las más fuertes y que más tarde organizaría mejor el partido era la línea efectivamente marxista, ¿no? Más tarde, a finales del año 1930, existen algunas divisiones al interior del Partido Socialista del Ecuador, porque algunos de sus miembros habían participado de los congresos que se realizaban por la Tercera Internacional en la Unión Soviética. Y muchos miembros del partido que estuvieron en esos lugares vinieron con una línea ideológica un poco más aferrada al leninismo, lo que planteaba un nuevo tipo de organización. Ya no era un tipo de organización al estilo liberal con el cual había iniciado el Partido Socialista del Ecuador, sino necesitaba tener una organización, digamos, de estructura leninista. Y eso tradujo algunas de las principales divisiones, sobre todo su base ideológica y su programa político. Y el programa político, sobre todo, era desarrollar la revolución socialista en el Ecuador, que era lo que no querían hacer algunos otros miembros del Partido Socialista Ecuatoriano, sino más que nada participar dentro de los gobiernos y en el Estado ecuatoriano, que era una de las principales situaciones que querían acometer. Esta división, fracción, decía yo, a finales de los años 30, hace que en 1931 algunos miembros de este partido llamen al segundo congreso del Partido Socialista del Ecuador, que presidió Ricardo Paredes. Y Ricardo Paredes, con otros grupos de intelectuales y sobre todo una buena camada de jóvenes, fundan el Partido Comunista del Ecuador. Esto ya en 1931. Ricardo Paredes sería primer secretario general del partido más o menos hasta 1952. Esa sería, digamos, una primera ruptura. Una primera ruptura para calificar o afirmar las ideas del marxismo en el Ecuador. Es decir, un poco limpiar también esas asperezas que se tenían internas, porque habían muchas mezclas de ideas. No había una línea sólida, digamos, y además nunca existe un marxismo puro, sino más bien era la afirmación del marxismo comprendiendo la realidad concreta ecuatoriana. Es como dice Lenin, ¿no? Los lugares donde ha triunfado la revolución socialista es donde se ha fusionado el marxismo con el movimiento social y el movimiento popular. Esa era la tentativa, sobre todo, y es la regla general que fracciona al movimiento y al Partido Socialista. Son las contradicciones ideológicas, políticas, y que se viven también en la realidad ecuatoriana, al fragor de la lucha social, por supuesto, como pusimos de antecedente. Serían las dos primeras grandes organizaciones que tuvo nuestro país.
Todos los grupos marxistas, ¿en qué grupos se han apoyado más? ¿En obreros, en indígenas, en campesinos?
Sí, en realidad en el Ecuador ha habido unas tres líneas, o no, para no decir líneas, más bien ha habido casi siempre tres núcleos fundamentales. Por un lado, una columna vertebral de esa época y hasta posteriormente, incluso me parece que todavía hay rezagos de ese gran núcleo fundamental, es el núcleo campesino, ¿no? que nace, incluso son los primeros que se toman las haciendas, los huasipungueros, existen muchos antecedentes, ¿no? Juan Gualavicí, Tránsito a Maguaña y algunos otros que pertenecieron y estuvieron presentes en todos esos movimientos. También se encuentran los nacientes obreros, que a pesar de que eran muy pocos, estaban muy bien organizados. Siempre estaban presentes en todas las movilizaciones. Y el otro núcleo fundamental, que casi siempre ha estado presente en las grandes organizaciones, manifestaciones y movilizaciones del país, es la juventud. Y de la juventud, sobre todo una parte que es sobre todo universitaria, secundaria, en los que han llegado a profundizar un poco más los aspectos del marxismo. Es decir, el marxismo no nace de una línea académica. Uh-huh. El marxismo en el Ecuador nace del movimiento popular. Posteriormente habrán algunas cercanías con la academia, pero el marxismo casi siempre ha sido tachado y básicamente no ha sido discutido dentro de las universidades a conciencia. Siempre ha surgido desde los movimientos, desde el movimiento popular, desde las masas, podríamos decir, en una categoría más general. Y la juventud intelectual universitaria ha recogido esas banderas y ha tratado de fusionarse con el movimiento y las clases populares, los campesinos y las clases obreras dentro del Ecuador.
Poco hablamos ahora de producción teórica de acá en el Ecuador. No sé si nos puedes nombrar quizá algunas obras o también algunos pensadores que han contribuido a desarrollar el marxismo en el Ecuador.
Eso es un poco difícil, sobre todo los antecedentes, y es parte también de los antecedentes de las ciencias sociales en el Ecuador, precisamente porque las ciencias sociales en el Ecuador son muy fragmentarias. Algunos hablan de que apenas en la década o a finales de los 50 y comienzos de los 60 se empieza a desarrollar las ciencias sociales en el Ecuador. Pero frente a eso, los manifiestos ideológicos, políticos, programáticos, son una base muy fuerte. Es decir, son creados en colectivo. Y esa es una de las cosas también fundamentales dentro de las ciencias sociales en el Ecuador, porque no habían obras de una sola persona. Eran siempre revistas, uh-huh, periódicos e incluso a veces sin nombre. Es una de las casualidades que se plantean dentro de la historia de los programas, que podríamos decir, políticos. Incluso los programas políticos del partido nunca salían con un nombre. Siempre salían a nombre del partido, como un colectivo. A pesar de eso, existen muchas compilaciones, pero podremos repetir nuevamente ese nombre, ¿no? Ricardo Paredes es uno de los fundamentales de aquella época. Uh-huh. Manuel Agustín Aguirre es uno también de los fundamentales ya más tarde, en la década de los 30, 40, que escribe incluso hasta la década de los 80 sus últimos escritos. Es un gran intelectual de la Universidad Central, rector, entre otras cosas, de académico intelectual. Tiene muchísimos libros al respecto sobre marxismo, temas fundamentales sobre la revolución, los problemas cubanos, la explotación de la mujer, el militarismo en Latinoamérica. Es uno de los grandes pensadores, digamos, marxistas. Otro que podríamos decir que estuvo cercano a las filas del marxismo, aunque de manera directa nunca militó en ninguno de los partidos, pero es un marxista que también tiene una gran producción teórica, es Agustín Cueva, que a mucha gente no le gusta recordar, pero que es uno de los que ha ganado el Premio de las Américas con una obra muy conocida en Latinoamérica, como es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, con su obra Entre la ira y la esperanza. Uh-huh. Esos son algunos autores de aquella época que son fundamentales dentro del marxismo. Y habrán otros después que, entre organizadores e intelectuales, se ubicaron un poco más por la organización política, pero fueron intelectuales, digamos, de orientación política. No tanto escritores, pero intelectuales de orientación política. Está Rafael Echeverría, por ejemplo, el Chivo Echeverría, que más tarde tendría en la historia del país otros desenlaces, con algunos fraccionamientos también dentro de las filas del marxismo. Se encuentra Pablo Miranda, uno también de los fundamentales autores marxistas en el Ecuador, que sobrevive hasta ahora. Bueno, Pablo Miranda, sabemos que es su seudónimo, participa todavía de la vida política del país, pero que tiene muchas obras realizadas, ha construido muchos periódicos, publicaciones, la revista Política. Yo decía antes del periódico La Tierra, existe el periódico En Marcha, fundado en 1967. Previo a ello también existe otro periódico que es El Pueblo, que es del Partido Comunista del Ecuador. La En Marcha es del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Son publicaciones trascendentales. Y la revista política, que decía también que va en su número ya 29, que tiene varias expresiones, tanto de conflictos intelectuales en el Ecuador, conflictos intelectuales en Latinoamérica y el mundo, pero también sobre todo problemas políticos de realidad coyuntural que expresan la sabiduría en cierto sentido de la lucha popular, pero también la interpretación que se podría realizar a través de estos medios organizativos e intelectuales.
Bueno, vamos a ir a un segundo corte, un corte musical. Jaime, ¿cuál es la segunda canción que nos vas a presentar, por favor?
La segunda canción que quisiera que escuchemos se llama Rosita Paredes, precisamente porque me estaba acordando de alguna asociación femenina que fue fundada en 1938, una de las primeras en nuestro país. Rosita Paredes fue asesinada en una de las dictaduras que tenía este país, en la dictadura de Velasco Ibarra. Y este sería un canto también para las revolucionarias del Ecuador.
Rosita Paredes va del suburbio a la montaña para los otros espinas, para nosotros aroma. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. Si te han dicho que las flores tienen sabrosos olores, debieron haberte dicho que también tienen espinas, con las que las asesinas militares descoloren y hacen que las hienas lloren de miedo a las guillotinas. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. ¿Cuáles han dicho que has muerto, Rosita Paredes? ¿Cuáles? Si hay algo vivo en el huerto de la vida es pues el fuego, de cuyo rojo rosales tú eres el botón más nuevo. Muertos serán los que osaron poner su garra en tu pecho. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. Tanto dolor no es eterno, se está acercando el momento de acabar con este infierno de que el pueblo es alimento. Porque el pueblo no es el santo que muestra la otra mejilla, sino el abrigo que trilla la mala hierba cantando. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. La mujer has demostrado, Rosita Paredes, jumbo, que puede seguir el rumbo rebelde del explotado y derribando este odiado sistema de tumbo en tumbo y construyendo uno nuevo más justo y bueno en el mundo. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. Rosita Paredes, vives dentro de la madre obrera, de la madre campesina como eterna compañera, de esta lucha que se empina como un ave montañista hasta la piedra cimera de la mujer comunista. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera. Rosita la lavandera, Rosita la cocinera, Rosita miel de este canto de todo el pueblo bandera.
Continuamos en Doxológico, hoy día tenemos como invitado a Jaime Chuchuca, quien nos está hablando sobre el marxismo en Ecuador. Jaime, antes nos estabas hablando de una línea crítica que surge en el marxismo acá en Ecuador. Quisiera que nos hables un poco más sobre esto, por favor.
Bueno, si bien hemos dado unos muy pequeños antecedentes, creo que mínimos, sobre el marxismo en el Ecuador, sí podríamos hablar de una línea crítica del marxismo, precisamente de algunos autores de los que ya nombré anteriormente, pero sobre todo de las fracciones que han existido en el país. El primer fraccionamiento de que hablaba yo en 1931 surge precisamente por ese marxismo crítico a ciertas formas de revisionismo, de socialdemocracia, de venta de principios, de participación en los gobiernos de la derecha, etcétera, que se funda el Partido Comunista del Ecuador, fundando un nuevo programa socialista, un nuevo programa marxista que enrumbaba las líneas. Más tarde, aproximadamente a mediados de la década de los 40, en el estallido de la Gloriosa en 1944, empieza una nueva ruptura dentro de las filas del Partido Comunista del Ecuador, precisamente porque estaban replanteándose algunas vías a nivel internacional sobre la revolución. Algunas de ellas eran que no se necesitaba ya una vía armada, por ejemplo, a otros que participaban de la lucha e insurgencia e insurrección armada para lograr la revolución socialista. Otros planteaban las organizaciones políticas y el fusionamiento con la pequeña burguesía, con la burguesía, con los terratenientes. Era una segunda disputa que había al interno del Partido Comunista del Ecuador. Y todo esto también iría fraccionando y menoscabando tanto a la Juventud Comunista del Ecuador, que ya se había fundado, como al Partido Comunista Ecuatoriano. La Gloriosa, que es una de las situaciones más discutidas en el país, algunos dicen que es una revolución que no fue. Yo pienso que es una revolución que sí fue y que planteó algunas vías críticas dentro de la realidad social para plantear una línea marxista también crítica de la realidad social ecuatoriana. Y precisamente de ello hubo un nuevo fraccionamiento. Unas décadas más tarde, en la década de los 60, que es una de las décadas con mayor producción intelectual de izquierda, cultural, ideológica en nuestro país, y época también de muchas dictaduras. Decía yo, en este año hay incluso la CIA comienza a infiltrar muchas de las organizaciones sociales de esa época, como la Unión Revolucionaria de Juventudes del Ecuador, la URGE, que era la organización más grande de la década de los 50 y de los 60, que estaba encabezada por Milton Reyes, que después jugaría un papel muy fuerte como presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, que participó en todas estas contiendas. Milton Reyes, con algunos otros, cerca de unos 12 o 14 compañeros, que eran de las filas aquel entonces, tanto de la URGE como de la JC y del Partido Comunista del Ecuador, empieza una disputa contra estas líneas. Estos núcleos que podríamos decir que causaban escozor un poco en las filas del partido. Previo a eso había habido ya la Revolución Cubana, que también expandió otro tipo de ideas dentro del país. Se habla también de la fundación de una guerrilla en el Ecuador, la guerrilla del Toachi, en la que participó también Milton Reyes. Milton Reyes había tenido algunas conversaciones con el Partido Comunista Chino, incluso fue a China con el Chivo Echeverría. Todos ellos estaban en este tipo de diálogo. Al final llaman a un nuevo congreso del partido, sería un tercer congreso del PC en este caso, y ellos plantean afirmar las vías dentro del marxismo, y los otros empezaban más bien a anunciar una vía estatal, gobiernista, en cierto sentido apoyando a gobiernos de la burguesía, mientras esos mismos gobiernos estaban apresando a los jóvenes que luchaban en las calles. Todo eso produjo graves escisiones del partido en diferentes provincias. Por ejemplo, en Loja, en Azuay, en el mismo Pichincha. Estas escisiones produjeron el mayor fraccionamiento del Partido Comunista del Ecuador. Esto daría lugar en el año de 1964 y se inauguraría un nuevo partido, que es el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, que hace su primer congreso en un pueblito que se llamaba Pascuales, en la provincia del Guayas. En este pueblo se trata de alguna de las cosas principales, es generar una nueva línea política en el Ecuador basado en los principios de Marx y de Lenin, fundamentalmente, sobre todo afirmando la vía armada de la revolución en el Ecuador y la organización socialista. Luego de eso, estos acercamientos con el Partido Comunista Chino también median una nueva escisión y también una nueva crítica al respecto. Yo por eso hablaba de una crítica marxista. O sea, primero una crítica en 1926, para poner solamente como años, digamos, focales, 1926, 1931, la de 26 contra los liberales, la del 31 contra socialistas y reformistas, y la del, bueno, la del 44 también contra aquellos que no quisieron tomar las armas. En 1964 se calificó nuevamente esta decisión, se afincaron también algunas propuestas cercanas al maoísmo, pero más tarde habría también una decisión contra el maoísmo, que sería sobre todo en la década de los 70. Uno de los periódicos de esta corriente, que se llama El En Marcha, podríamos decir, para graficar, tenía en sus clásicos, ¿no?, los clásicos que casi siempre se ponen, Marx, Engels, Lenin, tenían a Stalin y también a Mao Zedong. Pero uno de los siguientes periódicos después de terminar o dar la vuelta a 1979, curiosamente Mao Zedong ya no aparece en esos periódicos. Es precisamente porque había habido debates internos respecto a las fórmulas y a los planteamientos de Mao Zedong en la China popular, ya en esos años. A pesar de que el calificativo de chinos lo mantendrían durante las épocas, incluso hasta los años actuales, ellos habían planteado ya una crítica y una separación frente a ese partido en aquella época. Aquí se utiliza a veces de manera despectiva, chino, etcétera, que tiene una cuestión cultural muy, muy fuerte en el Ecuador, pero esto de aquí planteó una nueva crítica, haciendo una nueva línea social marxista. En discusión previo en décadas anteriores, incluso con el mariateguismo que era muy fuerte, con un mirismo que también estaba en la década de los 60, discutiendo con las tesis cubanas, con las tesis de Fidel Castro, con las tesis de Che Guevara, algunos se adjuntaron más a esas ideas, pero se mantuvo una línea crítica de un marxismo aplicado al Ecuador, de un marxismo en nuevas condiciones, de un marxismo aplicado a la realidad estructural, podríamos decir, a la propia formación social económica del país. Todos ellos han venido discutiendo con diferentes autores, tanto de la Unión Soviética, por ejemplo, con el Jrushovismo, que fue uno de los antecedentes también para la división y esta nueva decisión en 1964, la continuación de ese Jrushovismo por el PC y su negación con el PSML. Y a su vez estas otras críticas que decíamos respecto al maoísmo. Entonces han venido surgiendo nuevos grupos de intelectuales en toda esta corriente, algunas más cercanas al marxismo y otras más alejadas al marxismo. Las más cercanas al marxismo han calificado esta tendencia crítica, algunos de ellos militantes dentro de estas organizaciones comunistas, organizaciones populares de estudiantes, la FEUE, la FESE, organizaciones de indígenas, posteriormente que se fundarían también como campesinos y más tarde que llegarían a filtrarse también en otros movimientos sociales, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de profesores. Es decir, ya no solamente participaban campesinos, obreros y juventudes intelectuales, ¿no?, estaban ya explayados en otros enraizamientos sociales, en otros colectivos sociales. Es decir, había un reacomodo de las fuerzas políticas, una correlación nueva de fuerzas políticas en el país, y asimismo había un remozamiento de las ideas del marxismo, como una guía para la acción, más no como un dogma aferrado en unas determinadas ideas de unos cuantos libros, sino más bien una creación propia del marxismo en nuevas situaciones concretas dentro del país.
Y dinos, ¿cómo afectó la disolución de la Unión Soviética al marxismo acá en el Ecuador?
La historia de la Unión Soviética yo creo que ha afectado no solamente al marxismo en el Ecuador, sino a todos los movimientos revolucionarios en el mundo de una u otra manera. Se hablaba en esas décadas también de la tesis de los dos mundos, por un lado el mundo capitalista y por otro lado el mundo socialista, que abarcaba más de la mitad del planeta con la China popular y la Unión Soviética. El fraccionamiento, el primer golpe de estado que hay en la misma URSS en el 53 con la banda de jrushovistas, fraccionó ya fuertemente a la Unión Soviética, es decir, la caída del muro de Berlín en 1989 no es más que la cúspide de un retroceso en ciertas tesis que se habían planteado en la transformación del socialismo al interno de la Unión Soviética. Y más tarde, todo eso, ya en la década de los 70, por ejemplo, en el país, habían grandes golpes ideológicos dentro de las filas del marxismo en el Ecuador, lo que había hecho también que algunas organizaciones como el Partido Socialista y el Partido Comunista, hablo del PCE y del PC, hayan apoyado a grupos burgueses que estaban con terratenientes, tenían una línea de que existía una burguesía nacionalista y por lo tanto revolucionaria en el país, es decir, estaban traficando un poco con las ideas del marxismo. Todo eso desencadenó en la década de los 80 un mayor fraccionamiento tanto del movimiento popular como de estas organizaciones. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, muchos intelectuales y también muchos militantes de estas organizaciones están decepcionados completamente. Militantes de aquella época nos decían que al siguiente día de que caía el muro de Berlín se veían las estanterías de los libros usados llenos de los libros de la editorial Progreso, de los libros de Lenin, de Marx, de muchos autores marxistas y comunistas. Entonces, eso se veía, digamos, de manera gráfica, cómo las personas empezaban a alejarse de las ideas que antes habían respaldado de manera teórica y de manera práctica en la historia social y política del país. Entonces, eso fue un golpe ideológico, político, si se quiere, incluso psicológico, material histórico a nivel internacional. Y aquí también se manejaron aquellas tesis como la de Fukuyama, del fin de la historia, con aquella línea incluso también un poco hegeliana recogida por el mismo Fukuyama. Algunos hablaban del fin de los partidos revolucionarios, de que no habrían movilizaciones en décadas, de que las organizaciones sociales no se podrían reactivar, de que el marxismo estaba sepultado, en las universidades no se podía hablar de marxismo, estaba casi segregado para aspirar a las nuevas tesis neoclásicas económicas, al neoliberalismo que se había insertado en la década de los 80 también en nuestro país, como en varios países en Latinoamérica. Estaba en disputa, y esta guerra ideológica e intelectual la estaban ganando en aquella época los académicos cercanos más bien a la burguesía, antes que aquellos más rebeldes que se habían revelado en todas esas décadas de fundación, ¿no?, de los principios revolucionarios en el Ecuador. Entonces afectó de manera muy grande, muy grande. Pero asimismo el movimiento social popular se reactivó nuevamente, y al salto de 3 años se dio un gran golpe y un viraje en nuestro país con uno de los primeros levantamientos indígenas en Latinoamérica, en el cual también habían participado muchas de estas personas que se salieron de esas organizaciones marxistas y se fueron con las organizaciones, manteniendo algunos sus principios, algunos otros un poco olvidándolos, pero que participaron también en esos lugares. La del 90, la del 92 y algunas otras fechas históricas. Y por supuesto, el movimiento revolucionario y los marxistas han participado en muchos acontecimientos políticos del país, ¿no? Han estado presentes sin duda alguna y conduciendo en determinada manera, si es que se quiere llamar de forma de vanguardia ideológica, práctica, política, organizativa, colectiva, también en las caídas de los gobiernos en nuestro país, en la caída de Bucaram, de Maguad, más tarde de Leucio Gutiérrez, en las primeras victorias de la izquierda en términos electorales. Hay una reformulación también de la línea de participamos o no los marxistas en elecciones. Es otra disputa también que se somete a la crítica, que viene desde los años 70, con una línea ideológica desde el 79, en la cual buena parte de los partidos políticos de izquierda y algunos muy cercanos al marxismo han participado en las elecciones de nuestro país, sin echar de lado las otras vías, ¿no? Hablando más bien de toda aquella fórmula leninista de que las diferentes formas de lucha, con las diferentes formas de lucha habría cómo adquirir mejores objetivos políticos, ¿no? Entonces, la vía electoral, política, la lucha ideológica, la lucha armada, la guerra de guerrillas, en todos los niveles y en todos los sentidos. Como dice también Gramsci, ¿no?, desde los niveles ideológicos, orgánicos, políticos, hasta los militares. Es decir, toda una interacción dialéctica de las formas de lucha. Y eso ha hecho que el movimiento también se califique, pero asimismo se reduzca en las actuales condiciones. uno de los grandes golpes a las organizaciones populares ha provenido desde la década del 2000. El imperialismo, a través de todos sus organismos, ha entregado mucho dinero para la desactivación de las organizaciones sociales y populares en el país. Y también existe de por medio toda una disputa ideológica de afirmar los principios o negarlos, en cierto sentido, de estudiar la realidad conforme a la luz del marxismo, o negar esa realidad respaldando otro tipo de vías. Es toda una pugna que se mantiene en la actualidad, y eso ha hecho también que las organizaciones en este momento estén en cierta manera diezmadas, pero que continúan siendo vivas. Y se ha recuperado el papel del marxismo también en las aulas universitarias, pero todavía podemos decir nosotros que existen estas expresiones, sobre todo en la lucha social. Y es una de las cosas muy claras en el país: nunca se ha encasillado o anquilosado el marxismo en las aulas universitarias, más bien siempre ha estado presente en las organizaciones sociales. Los debates políticos más fuertes del marxismo están fuera de las aulas. Esa sería tal vez una de las cosas que casi siempre ha pasado, una de las consignas que siempre han sucedido en el país. Y aquellas obras más leídas por las organizaciones y más discutidas no son las que están en las estanterías de las bibliotecas. Entonces, existe una historia muy antecedente sobre la historia del marxismo en el país que están por escribir incluso. Uh-huh. Esos antecedentes que yo he dado como detalles nada más son inicios o algo que se podría conocer con estudios mucho más profundos. Y como dice alguien, no es necesario solamente contar lo que puede hacer el marxismo, sino el futuro del marxismo en el país, su vigencia, su trascendencia histórica, coyuntural, política, de presente, y también, por supuesto, para equilibrar no solamente una crítica del marxismo, sino una crítica práctica, además de teórica, una crítica práctica dentro de la realidad social del Ecuador.
Bueno, Jaime, vamos a ir cerrando ya el programa, pero antes te voy a dar una vez más la palabra para que, bueno, digas algún comentario final o mandes saludos, lo que quieras.
Yo creo que uno de los debates fundamentales que se tiene que hacer en el Ecuador, si es que se piensa hablar de marxismo, es precisamente empezar a criticar todas aquellas vigencias o no vigencias de principios intelectuales, conductuales, epistemológicos, ideológicos, participativos y organizativos que ha tenido en la historia del Ecuador las organizaciones marxistas y los colectivos revolucionarios. El marxismo siempre se ha fundado con una crítica respecto a, no surge de una teoría, surge de una crítica con respecto a. Esa crítica respecto a las organizaciones tiene que surgir unas nuevas vías y unos nuevos desenlaces, unas nuevas propuestas o tareas para los revolucionarios del presente. Entonces, lo que estoy diciendo es que el marxismo actual necesita criticar cada una de las propuestas teóricas que han existido en todas estas décadas, pero fundamentalmente crear una nueva propuesta teórica adecuada a las actuales condiciones.
Queremos agradecerles su sintonía e invitarles para el siguiente programa de Doxológico, aquí por Flaxo Radio. Nuestra siguiente cita será dentro de 15 días. Cualquier comentario o sugerencia pueden hacerlas llegar al correo flaxoradio@flaxo.edu.es. Hasta pronto.
Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. La gente simple, que al vino le llama vino, la que al pan le llama pan, y enemigo al enemigo. La que se da por entero y no tiene intermediarios, la que comparte conmigo el respeto a los milagros, la gente simple que se levanta temprano, porque hay que limpiar la calle, pintar el frente al mercado, bajar del camión la fruta, repartir los telegramas, servir el café, la sopa, pescar, embolsar la papa, cortar el árbol preciso para hacer una guitarra con la que un día el cantor caminará por la patria, contando a la gente simple que sin ella no hay nada, ni siquiera la milonga que en el mundo me declara. Me gusta la gente simple que hace la silla y la mesa, los zapatos de mi madre, el vestido de Teresa. La que ríe fácilmente, la que fácilmente llora, la que inocente confía que un día cambien las cosas. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado.
Flaxo Radio, amplificando ideas.